En las fechas en las que estamos, ¿a quién no le apetece un buen chapuzón? Creo que no puede haber mejor manera de sofocar las altas temperaturas, pero muchísimo cuidado porque podemos sufrir el llamado ahogamiento en seco. Para conocer mejor en qué consiste, tenemos a Alejandro Reyeros. Es presidente de la Escuela Madrileña de Salvamento y Socorrismo Profesional. Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué consiste el ahogamiento en seco?
El ahogamiento en seco pues es realmente un atragantamiento, ¿vale? En la que la vía aérea se ve obstruida por algún objeto que, bueno, pues puede llegar a la boca por diferentes circunstancias. Una puede ser la alimentación, otra puede ser un niño pequeño que está jugando con algún juguete que tiene piezas pequeñas que se desmontan y que entonces se le va a la glotis impidiéndole el paso del aire y, bueno, pues se produce un ahogamiento sin necesidad de estar sumergido.
¿Qué consejos debemos seguir para que no nos pase, aparte de lo evidente, sobre todo para los más mayores, y es no meternos ningún objeto que nos pueda provocar este ahogamiento?
Pues para los más mayores, siempre el que la masticación sea buena, masticar la comida por lo menos durante 6 u 8 veces, no tragarse las cosas deprisa y a medio comer, y bueno, pues para los niños pequeños tener vigilancia de que no se puedan meter objetos pequeños en la boca y sobre todo comprar juguetes homologados, que esto ya lo suelen contemplar y entonces el riesgo es muchísimo menor.
¿Hay alguna franja de edad que sea más propensa a sufrir este ahogamiento en seco?
Pues no, esto es algo que realmente se puede producir a cualquier edad.
Vale. Y los síntomas, me imagino que será asfixia, claro.
Sí, los síntomas es que el individuo, lógicamente, deja de hablar porque no tiene emisión de aire, se echa las manos al cuello, abre los ojos exageradamente y, bueno, pues tiene una cara de pánico porque ve que se le va escapando la vida, ¿no?
¿Y ahí cómo podemos actuar si vemos a alguien en esta situación?
Bueno, pues desde luego, lo que se suele hacer, que es dar golpes en la espalda en una persona que está en posición vertical, esto está totalmente contraindicado. Porque, claro, resulta que lo que tú tienes atascado en las vías respiratorias, en la glotis, o más abajo incluso, pues resulta que tiene forma troncocónica. Cuanto más dentro, más estrecho se va haciendo. De manera que si yo estoy golpeando, por gravedad, se va desplazando el objeto hacia abajo y cada vez se va encajando más.
Vale, bueno, pues mira, esto es muy importante saberlo. O sea, ¿qué habría que aplicar entonces? Como hemos visto en televisión, cogerle de por atrás, ¿no? Y empezar a...
Sí, es lo que se denomina maniobra de Henlis.
Eso es.
La maniobra de Henlis se hace de diferentes formas en función del individuo y del estado en el que se encuentra. Por ejemplo, una persona adulta, cuando empieza con estos síntomas de ahogamiento, podemos llegar por detrás, que él todavía está en posición vertical. Y bueno, pues colocando el puño de la mano derecha, por ejemplo, con el pulgar orientado entre su estómago y su esternón, pues cogerlo con la otra mano para forzar ese puño que de manera violenta entra en una angulación aproximada de unos 45 grados ascendentes. Y entonces, pues ese aire residual que va a salir violentamente es muy fácil que empuje el sujeto que nos está impidiendo la respiración y que salga disparado violentamente incluso fuera de la boca.
Vale. Estuve hace poco en unos cursos de socorrismo donde nos enseñaron este tipo de maniobras. Debería ser obligatorio. O sea, no entiendo por qué no en empresas, escuelas, o sea, por lo menos este conocimiento, ¿no? Como dices, sobre todo para no meter la pata, no empezar a dar golpecitos en la espalda ni cosas así.
Claro. Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales y que deberían de enseñarse en los colegios, ¿no? Una sería la RCP básica. Una persona que tiene una parada respiratoria o cardiorrespiratoria para poder empezar la reanimación mientras va viniendo la emergencia, que tiene un tiempo aproximado de presencia en Madrid con el SUMA o el SAMUR de unos 8 minutos. Y luego, pues bueno, pues sería también la maniobra de Henlis, algo que deberíamos enseñar. Estas son maniobras sencillas y que pueden salvar una vida. Cuanto antes se actúe, mayor índice de posibilidad. Por ejemplo, en una parada cardiorrespiratoria, en el primer minuto de parada cardiorrespiratoria, si hacemos una RCP básica bien hecha, tenemos un 95% de posibilidades de que el individuo pueda volver a respirar y late al corazón, ¿vale? De ahí hasta los 5 minutos, según el diagrama de Servetta, van bajando las posibilidades hasta cero, aunque aún así tenemos la obligación de intentar reanimar al individuo.
Vale. Fuera ya de este ahogamiento en seco, y agradecemos un montón esta información que nos estás ofreciendo, porque creo que es muy importante. Como decimos, en la noche de COPE estamos hablando con Alejandro Reyeros, presidente de la Escuela Madrileña de Salvamento y Socorrismo Profesional. Dicen que este año está habiendo menos ahogamientos, quizá también porque el verano ha empezado un poco más tarde, lo que se refiere a las temperaturas. Ha apetecido menos hasta que ha llegado la ola de calor, lo de meterse en el agua. Pero estamos viendo ahora que ya, pues este fin de semana nos han sido 7, 8 personas, y además vemos edades de gente de 20 y tantos años, o sea que ya no estamos hablando que un descuido de repente un niño pequeño o una persona mayor, o sea, estamos hablando de gente de 20 y tantos años, gente además que sabe nadar. Alejandro, me imagino que habrás visto los casos que han sido. Parece como que no aprendemos, ¿no? Nos cuesta un poquito en algunas situaciones el darnos cuenta que el peligro está ahí y que debemos de ser un poco más sensatos, ¿no?
Claro, el agua es una sustancia magnética, ¿no? O sea, de hecho, si nosotros vamos andando por el campo, por ejemplo, y vemos o oímos el ruido del agua, nos vamos a acercar a ver si lo encontramos entre las matas para visualizarlo, ¿no? Esto es algo general que el individuo tiene en su comportamiento intrínseco, ¿no? Entonces, claro, muchas veces la gente se mete en el agua como que es un medio maravilloso, refrescante y estupendo, y resulta que es así, pero al mismo tiempo es un medio hostil porque no es nuestro medio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que las actitudes que se tienen, que no son pensadas, que estamos haciendo una valoración de una distancia que resulta que no es real, y empiezo a nadar y cuando llego a la mitad ya no sé si seguir para adelante o para atrás porque estoy agotado. Y este tipo de cosas, pues es lo que viene a determinar los ahogamientos.
Fundamental quizá lo de siempre que nos vayamos a bañar, hacerlo en compañía, o sea, que estemos unos pendientes de otro, que tampoco hay que estar, o sea, no estamos alarmando a nadie, pero como estas cosas pueden ocurrir, una persona le puede dar, pues, un paro, como estábamos hablando, de repente un mareo, y estamos, como dices, en un medio que no es nuestro medio, no voy a decir que sea un medio hostil, pero no es nuestro medio, pues si hay alguien que está cerca nos va a poder echar una mano, si no, al final vamos a tener una desgracia.
Pues sí, efectivamente, y también una cosa muy importante. La gente que maneja el agua, pues muchas veces cuando va al mar, se marcha nadando hasta la boya que está a 300 metros, ¿no? Porque quieren ir nadando y volver nadando para nadar unos metros. Es mucho mejor el meterse 20 o 30 metros hacia adentro y nadar paralelos a la orilla.
Eso es.
De manera que si estamos cansados, nos ahogamos, nos encontramos mal, tenemos un índice de mareo, va a ser muchísimo más sencillo llegar a la orilla, incluso cualquiera que nos pueda auxiliar echa una mano.
Claro. Y luego lo de ya no tirarse desde una roca para de repente hacer el cabra, con esas consejos que nos han dado siempre, que no conocemos bien el estado, no sabemos si hay una piedra debajo, que de repente se puede ir el agua en una ola, que al revés puede venir una ola y golpearnos, en fin, que luego vemos lo que ocurre siempre. Bueno, el Hospital de Toledo lo sabe muy bien y nos lo dicen todos los años. Que seamos, porque digo, porque uno de las personas que se ha ahogado justo durante este fin de semana ha sido alguien que se lanzó desde unas rocas a la playa y cuando se lo han encontrado estaba ahogado, pero porque se había golpeado, la propia marea la había golpeado contra otras rocas. Entonces, seamos, digo, un poco cerebrales también.
Claro, un motivo es el golpeo, y luego hay gente que se fractura las vértebras cervicales. Hay 25 o 30 casos habitualmente al año en España, en edades comprendidas entre los 16 y los 25 años, y bueno, pues los socorristas profesionales tenemos una serie de técnicas para inmovilizar al individuo desde el agua y ya sacarle de manera que sea lo menos traumático posible. Pero siempre incidimos en lo mismo: saltar al agua de pie, si sabes saltar de cabeza, salta de cabeza, teniendo el fondo como es, que esté claro que no hay piedras y que la profundidad es suficiente, siempre manteniendo los brazos por delante de la cabeza hasta volver a llegar a la superficie, ¿vale? Y esto es importante, porque en el transporte al centro hospitalario y en la primera intervención, el 25% de los casos se agravan considerablemente y se producen tetraplejias que ya van a durar de por vida.
Alejandro Reyero, presidente de la Escuela Madrileña de Salvamento y Socorrismo Profesional. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Las gracias a vosotros. Hasta luego.